Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Hoy abriremos los libros, tendremos poesía, personajes y sobre todo y ante todo, música. El primero de los clásicos, Johann Joachim Quandt. Sonata para flauta, número 273 en sol mayor. El segundo movimiento lo interpretan Richard Brown en flauta, Mark Codley en cello, James Johnston en clave. 5 minutos. Thank you. Rachel Brown en flauta, Mark Audley en cello, James Johnston en clave, interpretaron el segundo movimiento de la sonata para flauta en sol mayor de Quantz. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 3 de julio de 1854, hijo de un modesto maestro de escuela pueblerino, nació el compositor checo Leo Janáček. Recibió su primera formación en el Monasterio de los Agustinos, en Brno, y completó sus estudios en Praga, Leipzig y Viena. Su madurez artística la alcanzó a edad tardía, después de haberse dedicado a recoger canciones populares de su patria, que no le prestó atención ni aun cuando en Moravia se estrenó con éxito la ópera Jenufa. Tuvo que esperar 12 años para que subiera al escenario en el Teatro Nacional de Praga. Recién después de la Primera Guerra Mundial, Janáček fue conocido en el extranjero. Tan prolongada desconsideración influyó sin duda en su ánimo, ya jaqueado por la muerte de sus dos hijos y por desavenencias conyugales. Cartas íntimas es producto de una pasión otoñal con la que su productividad musical fue mayor que nunca. Algunas obras de Janáček, Tras Bulba, Sinfonieta, La Zorrita Astuta, Mladi. De esta escucharemos dos momentos en interpretación de la orquesta de maderas de la orquesta del Concertgebouw. Thank you. Maderas de la orquesta del Concert de Gebau interpretaron fragmentos de Mladí de Leoš Janáček. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Célebre por sus relatos, Robert Louis Stevenson también cultivó la poesía. En horas rigurosas, cuando el petirrojo busca en vano semillas y bayas de espino, el pincel de plata del viento dibuja flores sobre el cristal de mi ventana. Cuando la nevada colina y los desnudos bosques reposan en calma, cuando las agachadizas permanecen silenciosas en los helados pantanos y todo el jardín está sumergido en el lodo, escucho en mi chimenea la carcajada de los leños. Más puras que las rosas, las flores del fuego. En horas rigurosas, Robert Louis Stevenson. Lang Lang interpreta a Franz Liszt. Un suspiro. Estudio en re bemol mayor. 5 minutos y medio.
Thank you.
Lan Lan interpretó un suspiro, estudio en re bemol mayor de Franz Liszt. Cumpleaños la mezzosoprano alemana Brigitte Fassbender. Estudió canto con su padre, famoso barítono, después en el Conservatorio de Nuremberg y se unió a la Ópera Estatal de Baviera en 1961, donde su primer papel protagonista fue Niklaus en los cuentos de Hoffmann. Muy atractiva, Fassbender estuvo en el cenit de su carrera en la década del 70, cuando cantó Carmen, Octavian, de Rosenkavalier, Brangäne, de Tristan y Isolde, sobre los escenarios de todo el mundo. Desde Tarde de Clásicos, saludamos a Brigitte Fassbender y la escuchamos. Mon cœur s'ouvre à ta voix, mi corazón se abre a tu voz, de Sansón y Dalila, de Camille Saint-Saëns. 5 minutos 40 segundos.
Oh,
Brigitte Fassbender cantó Mi corazón se abre a tu voz, de Sansón y Dalila, de Camille Saint-Saëns, con la Orquesta Filarmónica de Múnich, dirigida por Gert Albrecht. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Harry Connick Jr. canta Podría escribir un libro, de Rodgers y Hart.
If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. Simple secret of the heart is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers a friend. Is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers a friend.
Podría escribir un libro, Harry Connick Jr., un clásico del jazz. El 3 de julio de 1883 nació en Praga Franz Kafka. Su peculiar estilo ha sido asociado con el existencialismo, al que influenció, y también con el expresionismo. Hasta se lo ha comparado con el realismo mágico. Lo cierto es que Kafka fue uno de los propulsores de la renovación de la novela europea del siglo XX. Lo recordaremos hoy, si usted me acompaña, claro. Franz Kafka era el mayor de 6 hermanos. 2 de ellos fallecieron antes de que él cumpliera los 7 años. 3 de sus hermanas murieron en el Holocausto. La educación de Franz la marcó el padre, que con una actitud prepotente y autoritaria, preponderaba el esfuerzo continuo para superar todas las dificultades. Franz comenzó a estudiar química en la Universidad de Praga. Aguantó 2 semanas. probó con historia del arte y filología alemana y finalmente, obligado por su padre, estudió derecho. Era muy activo en la organización de actividades literarias y sociales en la universidad. El profesor Alfred Weber, hermano de Max Weber, que dictaba sociología, ejerció una gran influencia sobre él y dirigió su tesis doctoral. A Kafka le impresionó el análisis de Weber acerca de la sociedad industrial y sus peligros. En sus relaciones sociales, Franz tenía mucha inseguridad. Sin embargo, impresionaba con su aspecto infantil, pulcro, austero, su conducta tranquila, su gran inteligencia, además de su particular sentido del humor. Se desempeñó en trabajos burocráticos hasta su jubilación en 1922. Aunque el padre hablaba despectivamente de estos empleos, que le servía tan solo para pagar facturas, a Franz le permitió dedicarse a escribir y fue una fuente primordial de temas para su obra literaria. Contemporáneo de Kafka fue Arnold Bax. Escuchemos Mediterránea, Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Bryden Thompson. 4 minutos. La Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Bryden Thompson, interpretó Mediterránea de Arnold Bax. En esta tarde de clásicos, nuestro personaje es Franz Kafka. Tenía casi 30 años cuando tomó conciencia de ser escritor. Terminó en 8 horas El juicio y su obra Contemplación. Con este libro se dio a conocer ante la sociedad en general. Poco después escribió Consideración y el famoso relato La metamorfosis. Poco después se le diagnosticó tuberculosis, lo que lo obligó a mantener frecuentes periodos de convalecencia, durante los cuales recibió el apoyo de su familia, en especial de su hermana Otilie. El padre, por su parte, nunca dejó de menospreciarlo. De ese conflicto y de las ilimitadas exigencias de la patria potestad, declaró el propio Kafka que procedía toda su obra, especialmente su célebre Carta al Padre, nunca publicada en vida. Mantuvo con Felice Bauer una relación difícil con proyectos matrimoniales que no se concretaron, de la que quedó un enorme epistolario. Después Kafka intentó trasladarse a Berlín, pero el estallido de la Primera Guerra se lo impidió. No fue movilizado por sus problemas de salud. Sí fue alistado su cuñado, por lo que tuvo que encargarse Kafka de la dirección de la fábrica familiar. Deprimido por los acontecimientos, intentó reconciliarse con Feliz, ayudado por Grete Bloch, con quien tuvo un hijo. Durante su estancia en Schlesien, Franz conoció a Julie Borisek, con la que se comprometió, pero el padre no aceptó el nivel social de la chica y la relación no prosperó. En los años siguientes, su salud lo obligó a permanecer en distintos sanatorios. Por entonces consolidó por vía epistolar su relación con la escritora, traductora y periodista checa Milena Jesenská. Continuamos. Ahora escuchemos a la Orquesta Sinfónica Gulbenkian, dirigida por Lawrence Foster, en momentos de la suite Harryianos de Zoltán Kodály.
Thank you.
Escuchamos Intermezzo de la Suite Harryanos de Kodály por la Orquesta Sinfónica Gulbenkian, dirigida por Lawrence Foster. En julio de 1923, Franz Kafka estuvo de vacaciones en una colonia a orillas del Báltico, donde conoció a Dora Diamant, una joven periodista de 25 años, de una familia judía ortodoxa que había huido de su pueblo natal y se convirtió en su compañera el resto de su vida. Con ella se trasladó a Berlín con la esperanza de distanciarse de la influencia familiar y concentrarse en su obra. Pero meses después una pulmonía lo obligó a regresar al hogar paterno en Praga, donde habría de morir en junio de 1924. Kafka solo publicó algunas historias cortas en su vida. Había pedido a su amigo y albacea Max Brod que destruyera todos los manuscritos, pero no le hizo caso y supervisó la publicación de la mayor parte de lo que obraba en su poder. Así se pudieron conocer El proceso, El castillo. Dora Diamant cumplió sus deseos en parte. Guardó en secreto la mayoría de sus últimos escritos, incluyendo 20 cuadernos y 35 cartas, hasta que la Gestapo los confiscó en 1933. Actualmente prosigue la búsqueda de los papeles desaparecidos de Kafka a escala internacional. Apenas conocidos los escritos de Kafka, empezaron a despertar el interés del público y a obtener elogios de la crítica. Se divulgaron enseguida y, como dijimos al comienzo, fue uno de los propulsores de la renovación de la novela europea del siglo XX. En 1995, Harold Bloom escribió: "Desde una perspectiva puramente literaria, esta es la época de Kafka, más incluso que la de Freud. Freud, siguiendo furtivamente a Shakespeare, nos ofreció el mapa de nuestra mente. Kafka nos insinuó que no esperáramos utilizarlo para salvarnos, ni siquiera de nosotros mismos". Franz Kafka fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Nos vamos escuchando y danzando suavemente con este vals coda del segundo acto de Cinderella de Prokofiev, en arreglo de Rostropovich, interpretación de Lynn Harrell y Pavel Gililov. 3 minutos. Thank you. Lynn Harrell en cello y Pavel Gililov al piano interpretaron Vals Coda del segundo acto de Cinderella de Prokofiev con arreglo de Mstislav Rostropovich. Es tiempo de despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.